3,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
Saludos, muy buenos días. Bienvenidos a este tramo de información en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Hemos empezado ya el mes de mayo y lo hacemos con lluvias y con tormentas. Algunos se han asustado esta mañana cuando han visto que no tenían energía eléctrica. Afortunadamente solo han sido cortes puntuales ocasionados por ese fenómeno meteorológico adverso, esas tormentas que van a seguir durante toda la jornada en toda Galicia y por supuesto también en las Rías Baixas. Enseguida conectamos con Meteo Galicia porque han caído muchos rayos esta madrugada, casi 700 a nivel autonómico. Vamos a hablar de esto y vamos a hablarles también el programa de que, bueno, pues el tiempo no acompaña, pero quienes lo deseen pueden ya bañarse en las playas de Vigo, todas salvo en la de Afoz. Desde el ayuntamiento se han hecho analíticas en los arenales después de que este lunes dejase de funcionar la depuradora por el apagón eléctrico y ya se ha comprobado que el estado de las aguas en las playas de Vigo es bueno, por lo tanto ya se permite ese baño a quienes quieran atreverse con este tiempo a darse un chapuzón. Vamos a seguir hablando del apagón porque tenemos expertos muy conocidos, conocedores de este tema en el ámbito de Vigo, en la Universidad de Vigo. Vamos a hablar hoy con Eloy García, que nos va a dar algunas claves y también le vamos a preguntar, bueno, pues por el apagón de información, porque cuatro días después siguen sin conocerse muchas razones y muchas causas al respecto de este asunto, así que nos va a dar algunas claves de cómo funciona todo esto. Cada vez más expertos están pidiendo más información a Red Eléctrica sobre la planificación y las decisiones que se han tomado. De hecho, Eloy García, lo vamos a escuchar a partir de las 12:30, apunta más a la gestión que a un fallo técnico como explicación de lo que ha ocurrido. Y nos vamos a quedar a oscuras en el programa, pero de otra manera, porque a partir de la una vamos a meternos en cuevas y cavidades subterráneas con una pionera de la espeleología que es Beatriz Bruna. Ella dirigió casi 20 años el Club Aradelas de Vigo y ahora da un paso atrás en una carrera en la que se ha dedicado a entrar en las entrañas de la Tierra. Ha sido la primera persona en descubrir formaciones geológicas que nunca antes habíamos visto, también en cavidades de las islas atlánticas. Nos lo va a contar a partir de la una. Vamos a hablar también del mercado de Pontevedra, que acoge mañana la Feria Vintage al Peso. Va a ser sin duda una cita interesante que por una parte fomenta la reutilización de las prendas y también con una buena causa por detrás, porque está Boa Vida organizando este evento. Y precisamente en Pontevedra mañana se va a interpretar en el Teatro a Fundación Escándalo en Palacio. Es una obra que ha cosechado muchos éxitos por toda Galicia y también en Madrid. Sorteamos entradas para esta obra de teatro, como decimos, mañana a las 8:30 en Pontevedra, Escándalo en Palacio. Vamos a hablar en el programa con los protagonistas, con Iria Ares y con Xoame Jutón. Y para todos aquellos que quieran una de estas entradas gratis, pues tienen que escribirnos un WhatsApp al teléfono del programa, al 607-66-2215, 607-66-2215. Los primeros que nos escriban inscriban podrán disponer de una de las 5 entradas dobles que vamos a regalar en el programa. Son las 12:05. Vamos antes de nada con el tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Vamos hasta Meteo Galicia, que esta mañana el tiempo nos ha dejado algún susto, no solo por el ruido de esos rayos y truenos, sino porque también han supuesto algún corte en el suministro eléctrico y estamos un poquito sensibles con el tema. Alberto Romero, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Las tormentas van a seguir esta jornada?
Sí, es que no hay que fiarse porque ahora esté la situación algo más tranquila con respecto a primera hora de la mañana, como bien comentabas, y estamos con mucha inestabilidad. Es lo que va a caracterizar el primer fin de semana de mayo en Galicia, en la provincia de Pontevedra. Paraguas en mano para abrir y cerrar porque no nos fiemos porque salga un poco el sol. Hay mucha inestabilidad, repetimos. Las precipitaciones van a de presencia en forma de chubasco. Las temperaturas estarán entre los 17 y los 20 grados en general en la provincia de Pontevedra.
Así que, Alberto, ¿un fin de semana pasado por agua?
No va a estar lloviendo todo el día, a todas horas, me refiero. No va a ser 48 horas seguidas de lluvia. Lo que pasa que, claro, es que con esta inestabilidad en cualquier momento se pueden registrar chaparrones de tormenta, tanto el sábado como el domingo. Es cierto que conforme pasen los días de la próxima semana se irá recuperando la tranquilidad meteorológica, o sea, se va a ir estabilizando un poquito el tiempo.
Bueno, pues es lo que nos toca, la primavera es así. Alberto Romero, gracias.
Venga, un abrazo, Viviana, adiós, chao.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
En cuanto a las previsiones, en estos momentos está la consellera de Economía e Industria en Vigo, María Jesús Lorenzana, está visitando los astilleros Armón y a las 12:30 la consellera de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, va a supervisar las obras de construcción de vivienda pública en el barrio de Valdecorvos, en la ciudad de Lérez. Estará también el alcalde Miguel Ancho Fernández Lores. Por cierto, que acaba de terminar la comparecencia del concejal de Fiestas de Pontevedra, de Demetrio Gómez, que ha presentado la programación del Surfing de Lérez para esta edición. Y a las 9 de la noche el alcalde va a estar en la cena del 80 aniversario de la Sociedad Deportiva Teucro. Por cierto, que en estos momentos está compareciendo Iván Puentes del Partido Socialista presentando iniciativas para impulsar una gran vía verde de las Rías Baixas. Esto en Pontevedra. En Vigo ha habido junta de gobierno local y en estos momentos el alcalde Abel Caballero está visitando las obras del nuevo parque de bomberos de Esturans. Estamos pendientes de novedades al respecto de la apertura de este parque, de estas instalaciones que llevarán el nombre del bombero fallecido hace un año, de Sergio Sanles, en acto de servicio. Y a las 8 de la tarde en Ponteareas se va a presentar el festival Rock in Rio Tea. Minutos pasan de las 12 del mediodía de este 2 de mayo. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con los sonidos de las manifestaciones del 1 de mayo en Vigo y en Pontevedra.
Radio Voz, alegría de vivir.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad, en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
En Albia Servicios Funerarios, otra despedida es posible. Más humana, más personalizada y adaptada a cualquier necesidad. Cuidamos de cada detalle para transformar cada despedida en un verdadero homenaje a la vida. Contacta con nosotros en albia.es o llamando al 986 85 92 14 y te acompañaremos en todo momento.
Hay una alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como acceso a sanidade e a educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facelo posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Empezamos con los sonidos del 1 de mayo. Vigo acogió las protestas principales de UGT y Comisiones Obreras. Además, estrenó Cristóbal Medeiros en su primer 1 de mayo como secretario general de UGT Galicia.
Protexeron conquistado, gañar o futuro. Estamos aquí na rúa, convidamos a todos a vir a asistir, porque estamos aquí pois, para defender os logros que fomos conquistando ao longo destes anos, como pode ser pois, o salario mínimo, a reforma laboral, reforma de pensións, os ERTEs, é dicir, logros que fixeron, que protexeron o emprego, logros que fan que a vida dos traballadores sea moito mellor e agora está en risco.
Los líderes políticos gallegos salieron a la calle también en Vigo en una protesta en la que, además de los motivos laborales, se reivindicó el fin de la guerra en Gaza. Escuchamos a Amelia Pérez, de Comisiones Obreras.
Toca reducir a xornada y otras cuestiones que están enriba da mesa. Nos preocupan muchísimo esos discursos belicistas. Nos siempre decimos que ten que imperar a razón y o diálogo. Y, ose, neste primeiro de mayo, además de ser un día de celebración y de reivindicación da clase laboral, tamén entendemos que é un día sociopolítico para defender esas conquistas que vos decía ao inicio.
En Pontevedra las manifestaciones se fueron por separado. Comisiones, La CIGA y UGT marcharon individualmente cada uno de ellos. También la CGT reivindicó en solitario. Además hubo acusaciones cruzadas entre las organizaciones de los trabajadores en la ciudad de Lérez. Y el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, visitó ayer la Inspección de Trabajo Provincial, que tiene sede en Vigo, para conocer el balance del plan de inspección laboral del año pasado. Desveló el subdelegado Abel Losada que se pudieron descubrir con este control, con esta inspección laboral, casi 2.000 empleos irregulares en la provincia. Esto es un tercio de los 6.000 detectados en toda Galicia. Y en lo que tiene que ver con el apagón, ya está autorizado el baño en las playas de Vigo, salvo en la de Afoz. Así lo explicaba el alcalde.
todos, todas, excepto la playa de Afoz, están en magnífico estado de agua para poder ser utilizadas en el baño. Por tanto, a partir de ahora de las 3 de la tarde, quedan abiertas todas las playas de Vigo a efectos de baño, excepto la playa de Afoz, que permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.
En Pontevedra se celebraron los mayos este jueves con homenaje al recientemente fallecido José María Domínguez. El mayo de su parroquia de Campañó fue el más premiado en esta festividad de coplas, fiuncho y pampullos. Pollo Marín o Redondela también festejaron a lo grande el arranque de la primavera. Y las familias gallegas pueden solicitar plaza en los campamentos de verano desde hoy. El plazo termina el 15 de mayo y la inscripción deberá realizarse a través de la sede electrónica de la Xunta. La adjudicación de plaza se va a llevar a cabo por sorteo. Este año la Xunta ofrece 7.877 plazas en los campamentos para niños y adolescentes de entre 9 y 17 años. En las cuatro provincias habrá 38 instalaciones repartidas por el territorio gallego. Y hay explicación para los ruidos que estos días muchos pontevedreses descubrieron desde el aire en Pontevedra. Son ejercicios programados por la Armada y que han implicado aeronaves del Ejército del Aire, como por ejemplo un helicóptero, también dos aviones caza y el escuadrón de paracaidistas. Estos ejercicios terminarán hoy, estas maniobras terminarán hoy en la ciudad de Lérez, en la ría de Pontevedra. Y tras saber que King Africa es artista confirmado al Surfing de Lérez, la organización ha desvelado otro de los grandes para el evento a orillas del río de Pontevedra los días 6 y 7 de junio. En Uno Pico estará actuando en el evento musical y de ocio en el que, como les decimos, King Africa es uno de los que más ha llamado la atención en la programación que hoy se ha presentado en el ayuntamiento. Diecisiete minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos con deportes. El Celta se mide al Real Madrid este domingo. Hemos sabido en las últimas horas que Kylian Mbappé y Vinicius han estado en el entrenamiento con el resto de sus compañeros en el Real Madrid después de haber seguido un plan individualizado los días anteriores, así que se espera que estén también ese partido del Celta el domingo en el Bernabéu. Será un partido complicado sin duda para los de Claudio Giraldez, que están en estos momentos en el séptimo puesto en la tabla de clasificación con 46 puntos. Este es uno de los partidos más complicados de los que quedaban por delante. Una vez se superen este reto ya será más fácil adivinar las posibilidades de que el Celta pueda jugar la competición europea. Los de Claudio Giraldez se preparan para este encuentro que, como les decimos, será el domingo. Y explica Joel Lago en una entrevista hoy en las páginas de La Voz de Galicia que el equipo está muy ilusionado para medirse al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Hay muchas ganas por parte de los jugadores y desde luego también muchas ganas de poder vencer a uno de los equipos más poderosos de la competición nacional e internacional. No se descarta por parte de los jugadores, y concretamente así lo dice Joel Lago, que el Celta puede estar en Europa la próxima campaña. Habrá que esperar a la rueda de prensa de mañana para conocer más detalles sobre la estrategia de los celestes para medirse al Real Madrid, pero a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de deporte les van a dar claves de la previa de este encuentro. Son las 12 y 20 minutos, una pausa y seguimos en Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-662215, 607-662215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
En Albia Servicios Funerarios, otra despedida es posible. Más humana, más personalizada y adaptada a cualquier necesidad. Cuidamos de cada detalle para transformar cada despedida en un verdadero homenaje a la vida. Contacta con nosotros en albia.es o llamando al 986 85 92 14 y te acompañaremos en todo momento.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Enseguida vamos a escuchar a Eloy Díaz, catedrático de Ingeniería Eléctrica, al respecto de lo sucedido estas jornadas, de lo sucedido el lunes, y a partir de ahí también lo que tiene que ver con la información que se está suministrando desde Red Eléctrica, porque bueno, pues tenemos la suerte que la Universidad de Vigo hay expertos en este ámbito que controlan a fondo todo lo que tiene que ver con el mercado energético y también con un sistema que es tremendamente complejo, así que enseguida le vamos a escuchar. Pero antes vamos a hablar de un asunto importante que nos apela a todos. Porque bueno, pues todos tenemos la obligación de echar una mano en estas circunstancias y estamos hablando de donación de sangre, porque hay déficit en algunos grupos, concretamente en el A positivo, en el cero positivo y en el B positivo. En estos grupos las reservas están en nivel bajo, así que bueno, pues desde la Agencia de Donación de Órganos y Sangre de Galicia nos están pidiendo a todos los que pertenezcan a uno de estos grupos que se acerquen a un punto de donación para bueno, pues colaborar con la causa, porque bueno, ya saben ustedes que la sangre no se fabrica, solo es posible obtenerla de otras personas y que es necesaria en operaciones, intervenciones. Bueno, es un recurso imprescindible que está en estos momentos bueno, pues en niveles bajos, en A positivo, cero positivo y B positivo. José María Vázquez, responsable de colectas de ADOS, buenos días, vos días.
Buenos días, buenos días a todos los vigueses y los gallegos.
Bueno, están ustedes lanzando un mensaje a los los ciudadanos para colaborar. Yo no sé si esto tiene que ver con el apagón o, bueno, pues es un déficit puntual en estos grupos.
Vamos a ver, se suma un poco todo, ¿no? Todos los factores no ayudan. Primero, siempre hay un déficit en Semana Santa, en los puentes, cuando hace mucho calor, en verano. Bueno, las fechas así, cuando hay un festivo por el medio, suelen ser complicadas. ¿Por qué? Porque, bueno, primero que hay un día menos de salida, ¿no? Porque el día uno no trabajamos. Entonces, no hay extracción de sangre ese día, punto uno. Punto dos, hay más desplazamientos, la gente está deslocalizada. Por desgracia, más accidentes. Al haber más accidentes, pues hay más consumo de sangre, sobre todo por enfermedades o cirugías traumatológicas. Por desgracia, hay fallecimientos y la gente dona sus órganos muy altruistamente. Y al haber un trasplante de órganos, también aumenta bastante el consumo. O sea, es un círculo, ¿no? Y aparte de todo esto, bueno, dejar claro que a diario en los hospitales gallegos casi un 60, a veces un 70% del consumo de sangre para enfermos en los hospitales es en enfermos crónicos. Uh-huh. Entonces, bueno, como bien decías al principio, la sangre no se puede fabricar y tiene una fecha de caducidad. Tú ten en cuenta, bueno, la mayoría de la gente lo sabe, pero me gusta recordarlo. Cuando donas una bolsita de sangre de 450 mililitros, esa sangre se fracciona en nuestros laboratorios, ¿no? Y consigues glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Las plaquetas, que se utilizan sobre todo para enfermos oncohematológicos, uh-huh, al darles la quimioterapia le baja la cifra de plaquetas, tienen riesgo de sangrado, otros se les transfunden plaquetas. Y solo duran 7 días. Los glóbulos rojos, como se comúnmente dicen, me pusieron sangre. Sí, es concentrado de matriz o de glóbulos rojos. Y dura un máximo de 42 días. Lo único que no tiene problemas de urgencia, de precaducidad, es el plasma, que se puede congelar y dura hasta 2 años. Y del plasma sacas también los factores de coagulación, parahemofílicos, bueno, eso es otra forma de donación. Pero bueno, las plaquetas y los hematíes, 7 y 42 días. Entonces, tú cuando haces una donación, ayudas a tres pacientes, glóbulos rojos, plasma y plaquetas.
Bueno, pues esto es súper interesante. Es verdad que nos lo recuerdan a veces, pero bueno, pues no hay que olvidarlo, ¿no? Que al final con un acto de donación, pues eso, se ayuda no a una persona, sino a tres. Supongo que ustedes también lo pasaron mal el día del apagón, ¿no? Bueno, todo el Sergas, es verdad que estuvo respaldado por esos generadores que funcionaron correctamente.
Sí, aquí...
Pero supongo que también, bueno, pues algo de tensión por lo que podía durar, ¿no?
Sí, aquí nos salvaron los generadores, evidentemente estaba bien todo coordinado, el tema del gasóleo, bueno, hubo servicio de gasóleo, porque bueno, tienen un tiempo, las neveras con el generador funcionaron bien, nuestras unidades móviles salieron igual que tienen generadores también, y bueno, funcionaron bien, no funcionaba el sistema informático como tiene que funcionar, pero bueno, se consiguió salvar el paso y bastante decentemente. Evidentemente no menos gente, porque bueno, la gente estaba a otras cosas, y un poco, bueno, el bajón después de eso queda la gente un poco, ¿no?, con el fenómeno que nos pasó un poco apocalíptico, pues bueno, Yo creo que la gente entre el puente y estas cosas, pues eso, esta semana no está siendo muy buena de resultados. O sea, nosotros intentamos que todos los días entre mínimo 400 donaciones y no se está consiguiendo estos días.
Bueno, pues nos ponemos las pilas, por lo tanto, recuérdenos dónde podemos acercarnos a donar, bueno, pues en esta jornada, que creo que además de los puntos habituales, pues también están los autobuses de ADOS esparcidos por el territorio, en las comarcas de Vigo y Pontevedra. ¿Qué previsión tienen?
Sí, hoy, por ejemplo, bueno, en Vigo, el local de donación fijo en Vigo sigue estando a vuestra disposición, a disposición de los donantes, en el Nicolás Peña, allí en Camelias, en horario de 8 de la mañana y 10 de la noche. Hoy viernes y mañana sábado por la mañana, de 8 a 3. En el Hospital Nicolás Peña puedes donar sangre o aféresis o plasma, pero puedes acudir sin problema ninguno, sin cita y sin nada. Y luego las unidades móviles son 10 unidades móviles que recorren a diario nuestra geografía gallega. Y hoy en la zona de Pontevedra-Vigo, mira, Pontevedra está en San Senso todo el día, en Vigo está en Porriño todo el día, de 10 a 2 y media y de 4 a 9, y por la tarde va una unidad móvil a Mayores, a Cangas do Morrazo. Uh-huh. Y mañana por la mañana estaría una unidad móvil en Porriño, de 10 a 3, y otra unidad móvil en Cambados.
Muy bien.
También de 10 a 3. Y luego, bueno, si tienen alguna duda de medicación o de tal, pues hay un teléfono gratuito que pueden preguntar, 900-100-828. Uh-huh. Y si no, en la página web de ADOS, sin H, ados.sergas.gal o .es, allí tenemos dónde donar y ya están los horarios y las ubicaciones de nuestras unidades móviles. a2.sergas.gal.
Bueno, pues toda la información ya está a disposición. Ahora, bueno, pues dedicar unos minutitos a acercarse a uno de estos puntos, sobre todo, recordamos, los grupos sanguíneos A positivo, cero positivo y B positivo.
José, sí, que si me dejas, sí, si me dejas, sí, hacer un inciso, claro, mucha que gente, sí, mucha gente dice, bueno, yo soy A positivo, cero positivo, es un grupo muy común, no hace falta. Pues sí hace falta, porque son los grupos más comunes, por lo tanto los que más se necesitan. El 70% de la población gallega es entre A positivo y cero positivo. Entonces, son los que más se utilizan, de hecho están bajos por eso. O el cero negativo, que es el donante universal, que es bienvenido siempre, porque es el todos los grupos son necesarios, pero bueno, el cero negativo, como es universal, pues tiene un poquito más de, bueno, no es que le demos más valor, pero bueno, como vale para todos, pues
claro,
es el
grupo, comodín.
Sí, eso es. Entonces, pero bueno, recalcar eso, que el A positivo y el cero positivo, que son los que están un poquito más bajos, pues son del 70% de la población. Entonces, animar a la gente a perder 20 minutos, medio de su tiempo, y hacer una donación, que bueno, aparte te sientes bien, o sea, es un acto solidario, te sientes bien contigo mismo, y bueno, y ayudas a los demás.
Bueno, pues desde luego, que además esta semana, como siempre que pasan estas cosas que nos asustan un poco, pues al final nos refugiamos también en lo más humano, ¿no? Pues también sí, esto lo es, así sí, que...
Tal cual, un ejemplo, sí.
Es una buena forma de terminar la semana. José María Vázquez, responsable de colectas de A2, gracias.
Gracias a vosotros, muy amables. Un saludo.
Son las 12 y 31 minutos. Enseguida vamos a escuchar a uno de los principales expertos que hay en esta comunidad autónoma en lo que tiene que ver con energía eléctrica. Él es Eloy Díaz, catedrático de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Vigo. Escuchábamos hace unos días a Camilo Carrillo, que es además compañero de departamento y otro experto también en esta materia. Y en estos momentos de incertidumbre en los que estamos tratando de conocer qué pasó y si va a volver a pasar, vamos a escuchar a los expertos que tenemos aquí cerca, que tenemos la suerte de tener la Universidad de Vigo y todo su saber y sus grupos de trabajo a disposición para resolvernos cuestiones de este tipo, sobre todo tecnológicas, que en esto ya saben ustedes que la universidad es una potencia, y una de las claves es por qué todavía no se han dado los datos al respecto del apagón. Hay muchas incertidumbres todavía y poca transparencia, y bueno, pues le vamos a preguntar a Eloy Díaz si esto es normal, que 4 días después todavía no se sepa casi nada más que los argumentos que se dieron en las horas siguientes a ese gran apagón. Vamos a hablar con él, además de las causas y sobre todo si se puede volver a repetir. Será enseguida.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Tras este incidente insólito que hemos vivido el pasado lunes, tenemos la suerte de tener la Universidad de Vigo con expertos tecnológicos. Ya hablábamos esta semana con el catedrático en la especialidad de Ingeniería Eléctrica, Camilo Carrillo, y compañero de su grupo es Eloy Díaz, que es también catedrático de Ingeniería Eléctrica y miembro del Grupo de Investigación de Ingeniería Eficiente y Digital de la Universidad de Vigo. Eloy Díaz, buenos días.
Buenos días.
¿Es normal que 4 días después sigamos sin tener más datos, sigamos sin saber qué falló?
Es normal no saber con detalle a lo mejor dónde empezó el incidente. Saber lo que ocurrió a posteriori ya debería estar más comunicado, porque realmente información existe más que de sobra. Yo me imagino que nadie quiere dar demasiada información porque la responsabilidad puede implicar muchos problemas de indemnizaciones, etcétera. Estamos hablando de un apagón que duró casi 24 horas y afectó a todo el país. Entonces, una vez se diga el origen y los posibles responsables, pues rápidamente implicaría problemas de ese tipo.
Con los datos que tenemos hasta ahora, ¿cuál es su hipótesis?
Parece claro que el problema surgió de la aparición de sobretensiones, subtensiones y frecuencias en la red por la falta de generación, digamos, convencional y falta de inercia en la red, es decir, demasiadas renovables con poca capacidad para poder gestionar bien el sistema. Eso parece que está bastante demostrado porque ya se está publicando mucha información, incluso por las compañías distribuidoras y demás, y evidencia en que el problema ya estaba media hora antes, ya estaba empezando a haber problemas de tensiones y frecuencias en la red.
¿Se podía haber actuado si se supo media hora antes?
El problema es que ya era difícil actuar porque para mantener el sistema tiene que haber generación básicamente hidráulica, ciclos combinados, nucleares, generadores síncronos, máquinas síncronas. Ya no estaban casi ninguna de ellas conectadas a la red y por lo tanto la respuesta ya era difícil. Quizás aquí fue una decisión previa, ya el día anterior, de que se iba a permitir entrar a muchas renovables sin tener garantía de seguridad en el sistema.
Así que usted apunta más a un tema de gestión que a un fallo técnico por sí mismo.
Claro, claro. Es que el fallo puede existir siempre. Puede haber una tormenta, caer un árbol en una línea y eso va a provocar apagones locales. Eso está ocurriendo constantemente en España.
Hoy mismo, creo, también.
Claro, siempre. ¿Qué pasa? Que el sistema tiene mecanismos y protecciones para despejar esos fallos y que no afecten al resto del sistema, básicamente a los consumidores, sean industriales, domésticos y demás. Pero esa decisión y esos estudios se hacen previamente, el día anterior, para decidir si una cantidad determinada de generación sea renovable o no renovable, o incluso su distribución. Si se produce mucho en el norte y poco en el sur, pues sigue habiendo esos problemas, no se dé como buena la solución y se busque una que garantice la seguridad, que debe ser lo prioritario. Es más importante garantizar el suministro que generar mucho con renovables o mucho con una tecnología determinada. Y probablemente esa decisión fue la que llevó a la situación. Porque estamos hablando, y siempre se dice en los medios, es que el 70% era fotovoltaica e incluso con la eólica se podía llegar a un 75%. No, el porcentaje era mucho mayor todavía, porque hay que tener en cuenta toda la generación fotovoltaica que es autoconsumida porque están las cubiertas de las naves industriales y demás. Ese dato no está reflejado en los datos de red eléctrica. Entonces el porcentaje, claro que es muy grande.
Por lo tanto, no se equilibró bien esa entrada del suministro. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿En red eléctrica? ¿En las empresas? ¿En el gobierno? ¿Dónde está esa responsabilidad? ¿Quiénes toman esas decisiones?
Las decisiones de la configuración final que se va a ver cada día, cada hora, la toma red eléctrica a partir de los resultados de las ofertas que se hacen el día anterior por parte de las eléctricas y de los consumidores. Hay un mercado eléctrico en el que se presentan ofertas de compra y venta y dada la solución económicamente que se considera mejor, es red eléctrica la que después tiene que decir si es viable o no viable esa solución. Si ella dice que sí, pues es lo que se va a hacer ese día, esa hora, y si no, es la responsable de encontrar una solución segura aunque salga de lo que fue el resultado del mercado eléctrico. Y por eso muchas veces se dice, tiene una expresión en inglés que no voy a decir ni siquiera palabra, pero son los famosos cortes que ya ocurrían hace años aquí en Galicia, por ejemplo, en la eólica. Días de mucho viento, sí. Y la red eléctrica mandaba parar parques. Y dentro del sector había muchas quejas. ¿Y por qué me toca parar a mí y no al parque que está en la montaña de enfrente? Pues porque no era viable la solución y había que decidir una solución segura por encima de la rentabilidad de la generación.
Ya.
Y eso es lo que probablemente se cometió algún error, porque solo hay un responsable de decidir quién se conecta y quién no se conecta en cada momento y cuánto genera cada uno de ellos. Y en caso de detectarse problemas, pues busca una solución que garantice esa seguridad.
¿Es de los que cree que esto puede volver a pasar?
Yo supongo que esto habrá sido una llamada de atención y ahora se tomarán las medidas adecuadas para no llevar el sistema tan al límite. Todos queremos que haya más renovables, pero lo que queremos es más garantía. Entonces yo supongo que se planteará que esto hay que ir con cuidado. Sí. Y lo que lleva implícito es que hay que tomarse en serio lo de qué centrales hay que mantener, sea como sea, para garantizar el servicio. Si no tenemos hidráulicas, ciclos combinados o nucleares las que sean, el sistema no va a ser seguro.
Uh-huh. ¿Hay que reducir la dependencia de estas energías renovables o vale con rediseñar el sistema? Porque, bueno, pues también hay expertos que dicen, bueno, se pueden dotar a estos parques de baterías, buscar, digamos, una forma de reforzar un poco la seguridad del suministro. No sé usted cómo lo ve.
No llega solo con baterías, no llega solo con electrónica. Hoy por hoy el mayor problema, que es frecuencia, mantener los famosos 50 hercios con una precisión de detalle, solo se consigue con la inercia que dan las máquinas, los generadores síncronos que hay en las centrales convencionales. Ya hay electrónica que permite simular eso, pero invertir en la cantidad de potencia que tiene un país como España para que haya esos equipos no se hace ni en un año ni en dos, va a requerir mucho tiempo. Igual que los bombeos, que tanta gente está en contra, necesitamos almacenar los excedentes de renovables, porque además si tenemos bombeos podemos almacenar en lugar de perder esa energía cuando es excedentaria, y al mismo tiempo son centrales que nos dan esa garantía de servicio, porque son máquinas síncronas que nos garantizan mantener la frecuencia. Luego el logro es doble, y cuando faltan renovables pues encima generan energía. Pero claro, esas decisiones hay que empezar a tomarlas pensando que un bombeo grande como los que se están aprobando son 10-15 años para su puesta en servicio.
Claro, lo más inmediato, pues al final son las nucleares, ¿no?, y este tipo de fuentes.
Claro, mantener las que tenemos. Y a lo mejor hay que pagarles porque se mantengan y no se cierren, aunque no den casi servicio, pero que estén ahí para el día que hacen falta.
Bueno,
yo
pues
siempre digo lo mismo, es ¿sí? como una vivienda. Yo estoy conectado a la red, pero si tengo un grupo electrógeno, si solo tengo que encender 2 días al año, pero ese día me da el servicio, pues ya lo amorticé. ¿Por qué? Pues porque no se me estropeó la alimentación que tengo en la cámara frigorífica. Ya me compensó el grupo electrógeno. Pues aquí nos pasa lo mismo. Necesitamos el apoyo.
Bueno, pues es interesante. Estamos aprendiendo muchísimo de una cuestión complejísima que ni siquiera cuando subieron las tarifas de forma desproporcionada fuimos capaces de entenderlo. Ahora, a la fuerza, bueno, pues estamos recibiendo información muy interesante al respecto de un sistema que es, la verdad, muy complicado. Hay que decirlo. Profesor, no sé si podemos hacer algo los ciudadanos para estar preparados ante los cortes. Hoy mismo teníamos algunos puntuales por las tormentas. No sé si debemos dotarnos, bueno, pues de sistemas, quienes vivan a lo mejor en viviendas unifamiliares o tengan espacio, o no es necesario, o que no cunda el pánico. No sé, le pregunto.
Lo primero es que no cunda el pánico. Esto ocurrió, fue probablemente un intento de integrar cuanto más renovables mejor, pero no hay que pensar que va a ser habitual. Sí hay que pensar que los apagones van a seguir habiéndolos probablemente, pero vamos, a nivel nacional no como los teníamos ya. Pero en Galicia apagones hay siempre en invierno por los temporales y demás. La gente que tiene unas ciertas necesidades, pues lo mejor es que se dote de un grupo electrógeno pequeñito o a veces una instalación con baterías. Pero cada uno tiene que valorar si la inversión le compensa para las necesidades, porque en el fondo lo que no estamos es acostumbrados al apagón. Es decir, yo hablando con mis alumnos, claro, para ellos fue crítico, se quedaron sin móvil. Bueno, es que se puede vivir 12 horas sin móvil. Entonces, uno tiene que empezar a pensar que si esto puede ocurrir y son de corta duración, la gravedad es menor, salvo para algunos servicios o personas que estén en situación más vulnerable. Pero
claro, que hay que valorar un poco las circunstancias, ¿no? Si realmente es crítico, ¿no?, en nuestra vida el quedarnos unas horas sin electricidad. Bueno, supongo que también si hubiera sido en invierno hubiera sido más complicado. Hemos tenido suerte con la época del año en esto también.
Sí, sí, tuvimos suerte y cada uno, claro, hay mucha gente que dice que encima tocó luna nueva, pues de noche era más oscuro y más peligroso. Pues sí, pero claro, vivimos en un país en que lo del kit este famoso que tanto hablaba por Europa, que lo veíamos un sinsentido. Es que mucha gente se dio cuenta que no pudo comer o no pudo desplazarse a su casa ni nada porque no lleva encima ni siquiera un euro, porque ya todo lo llevamos en el móvil. Claro. Pues no, el dinero efectivo hay que tener un poquito, pues sí, o tener unas latas de conserva en casa para comer un día así. La gente se dio cuenta que por primera vez la electricidad es más importante de lo que pensaba en su vida. Sin electricidad se para el mundo. y nunca se habían echado cuenta de ello.
Desde luego que sí, que y además es que nos fiamos ya tanto de la tecnología porque es tan importante en nuestras vidas y funciona normalmente tan bien que habíamos olvidado que a veces puede fallar, como todo, ¿no? Pues efectivamente. Muy interesante. Profesor Eloy Díaz, catedrático de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Vigo. Gracias por estar en Radio Voz.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Contenidos, porque, bueno, ya saben ustedes que está permitido el baño en las aguas de Vigo, en las playas de Vigo, salvo en la de Afoz, según explicaba el alcalde en las últimas horas. El BNG le está pidiendo a Abel Caballero más información sobre los vertidos que se han podido realizar a la ría el pasado lunes, porque, bueno, pues hay organizaciones ecologistas que están cifrando estos vertidos en 400 millones de litros de agua sin depurar, que pudo haber acabado en las rías, coincidiendo con ese apagón que hizo que no funcionase la depuradora de Vigo por momentos. Bueno, pues lo que le está pidiendo el BNG al Ayuntamiento de Vigo es que aclare qué datos tiene el consistorio al respecto de estos vertidos. Xavier Pérez Iglesias.
Diante da falla de explicacións oficiais por parte do goberno municipal polo vertido de augas sen depurar dende a dar do Lagares durante o apagamento eléctrico do pasado luns, o Bloque Nacionalista Galego vimos de solicitar formalmente que se nos informe en detalle sobre as circunstancias e o alcance desas verteduras que provocaron a prohibición de baño no conxunto dos areais da nosa cidade. No concreto, queremos que se nos indique cantos litros foron vertidos con augas potencialmente contaminantes, tendo en conta que organizacións ecologistas estiman que pudieron ser máis de 400 millóns de litros durante as 14 horas que durou o apagamento. Ademais, demandamos que se nos faciliten todos os informes e todas as analíticas realizadas desde o 28 de abril para coñecermos os niveis de contaminación atinxidos e consideramos moi importante coñecer se esas verteduras se produciron só a través do emisario do Lagares ou tamén a través de outros puntos de alivio no conxunto do termo municipal. E a cuestión central é que o goberno de Abel Caballero aclare se a dar do Lagares está a incumprir a normativa ambiental ou non dispoñer de alimentación eléctrica alternativa e de emerxencia que garanta que a depuración non se interrumpa en ningún momento. Un feito que, de se confirmar, sería injustificável tendo en conta que falamos dunha instalación de depuración con apenas 6 anos de funcionamento en a que se investiron máis de 200 millóns de euros. Desde o BNG consideramos moi grave o sucedido na Adar polos importantes riscos de contaminación microbiolóxica e química e polo impacto ambiental e na saúde pública que ten verter augas sen depurar. E por iso urximos o goberno municipal a adoptar todas as medidas necesarias para evitar que isto poida volver a repetirse nunca máis. Por outra parte, o BNG, ademais da solicitude de información...
Bueno, pues esto es lo que ha dicho esta mañana el BNG al respecto de esos vertidos en la ría de Vigo. Faltan 10 minutos para la 1 de la tarde. Vamos a hablar con el historiador José Allen.
Un café con el historiador José Allen.
Profesor Allen, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días. Bien, bien. Trabajando un poco, paseando y disfrutando de la primavera moderadamente porque amenaza lluvias.
Lluvias y tormentas para hoy.
Será bueno para los pantanos y, por lo tanto, para la producción de energía.
Fíjese que esta mañana ha habido cortes puntuales de suministro eléctrico y, claro, muchos se han puesto en lo peor después de lo pasado. Pues este lunes, profesor, pues este capítulo pasará a la historia, ¿no? Lo que hemos vivido.
Pues sí, en fin, la electricidad desde la segunda fase de la revolución industrial allá por el siglo XIX se convirtió en una fuente energética fundamental para la producción industrial, para los transportes, por carretera, etcétera. Es decir, fue algo realmente único, ¿no? Desde entonces eso fue una constante. Uh-huh. ¿Y qué ocurrió? Hasta este momento, bueno, pues resulta que hace 50, 60, 70 años incluso, la producción industrial en nuestro caso era bastante limitada y con muchos problemas, no solo porque no producíamos, sino porque después la transmisión al consumidor era muy deficiente. Postes, sistemas de conducción eléctricos, cableados, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, eran frecuentes los apagones. Cualquiera que tenga más de 70 años, como es mi caso, casi 80, bueno, recuerda que en los años 50, en los años 60 y en los años 70 había apagones generalizados en las ciudades gallegas, en Vigo, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero que duraban lo que duraban. Y se debía a esas condiciones. Hoy nos parece imposible que pueda producirse un hecho como el que acabamos de vivir, que, como tú bien señalas, es un hecho histórico, ya que se produzca un apagón tan generalizado que abarque a dos países, ¿no? Pero ¿qué pasa hoy? Hoy se produce muchísima energía, los sistemas de conducción y de distribución son casi perfectos, están interconectados todos, incluso con el sur de Francia, con el norte de Portugal, con Marruecos, etcétera. Es decir, todo está interconectado. Pero claro está, todo depende también de la inestabilidad de los sistemas de conexión. Todo está informatizado. Si falla uno de esos sistemas, el sistema se puede colapsar y lo que puede ser un apagón momentáneo de una localidad, de una ciudad, de un barrio, como sigue sucediendo, ¿eh? Porque donde vivo yo, bueno, pues muy de vez en cuando, pero a veces durante una hora falta la electricidad por cualquier motivo, no tienes ascensor, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ha provocado el apagón generalizado. Y yo creo que además venían anunciándolo. Había motivos de una cierta alarma, no de que fuera a suceder de un día para otro, pero de que podía haber un apagón de grandes dimensiones, porque la interconexión de todos los elementos que intervienen entre la producción y la distribución está tan interconectado todo y tan dependiente de pequeños detalles que uno de esos, que falle por un motivo que sea, las causas las estudiarán y las averiguarán y sabrán qué es lo que ha pasado realmente, pues que se produzca ese apagón generalizado. Es lo que le puede pasar a un banco. Se le cae un sistema a una entidad bancaria y se viene abajo todo el sistema y durante unas horas, unos días o lo que sea, no puedes hacer absolutamente ninguna operación, porque todo se hace de manera informática y de manera tecnológicamente muy avanzada, pero con esas deficiencias, ¿no? Y esto hoy, donde la electricidad sigue siendo tan importante como era en esa segunda mitad del siglo XIX, bueno, ha provocado lo que ha provocado. Después está cómo influye eso en los ciudadanos, el nivel de alarma que puede causar entre los ciudadanos, y también depende de la experiencia de los ciudadanos. Yo oí hace poco ahí a vuestro invitado también, el ingeniero de la Universidad de Vigo. Sí. Que señalaba un poco que la gente no tiene dinero en efectivo. Claro, depende de la experiencia. En mi casa, por ejemplo, como en los años 60 y en los años 70, ya con niños pequeños, Lugo, barras eléctricas, se caía el sistema y pasábamos un día sin electricidad, pues siempre teníamos velas y nosotros seguimos teniendo velas en casa. Yo nunca pago con tarjeta el periódico y cosas así, siempre tengo dinero en efectivo. Tenemos la cocina de gas y eléctrica de inducción, por lo tanto, falla uno, tenemos la otra alternativa, ¿no? Eso depende de cada uno. Por lo tanto, en mi caso, en ese sentido, no hubo alarma. La alarma es si el apagón se prolongaba, o la inquietud que a mí como ciudadano, y conociendo un poco, teniendo experiencia en apagones moderados en una ciudad y tal, pues era cómo afecta al tráfico aéreo, que también tuvieron elementos de defensa ante ese apagón, cómo afecta a los hospitales, que también ahora también tienen mecanismos e instrumentos para mantener el tratamiento, bueno, es decir, y cómo afecta a los jóvenes, claro, gente como a mis hijos o mi nieta, que pagan el café con el móvil, claro. Y se ríen de mí, claro, también, que siempre tengo efectivo, pero a mí no me importa ir paseando al banco todas las semanas o cada 15 días a buscar dinero. Es decir, eso después es otra visión del tema, ¿no? Cómo nos afecta a los ciudadanos y cómo vemos, o cómo acabamos de ver, bueno, pues una cierta debilidad e inseguridad que puede ocasionar todo ese mundo tan interconectado, tan dependiente de la informática, que cualquier elemento que falle se generaliza, porque aunque hay, en el caso de la electricidad, que eso es lo que tendrán que analizar los técnicos de las empresas y de lo que ha pasado, de las estaciones, de las subestaciones y de los 700 puntos que hay estratégicos para esa interconexión, ¿qué ha pasado para que eso se haya generalizado y que no hayan funcionado los compartimentos estancos? Porque cuando se te cae en tu barrio en la subestación, te quedas sin luz unos minutos, unas horas o lo que sea, y se recupera. Pero que esto se haya generalizado es que algo de esa interconexión entre producción y distribución y consumo pues ha fallado, ¿no? Por lo tanto, es un hecho histórico. Y es un hecho histórico que además se da en unas condiciones de tranquilidad. Porque apagones grandes en una ciudad, en una comarca, etcétera, hay todos los años en Estados Unidos. Nueva York se ha quedado sin luz durante una semana. ¿Por qué? Porque hay condiciones catastróficas, que llamamos catastróficas, que inciden en el desastre en la distribución de la energía, etcétera, de los transportes o lo que sea. Eso pasa todos los años. Grandes tormentas y riadas que se llevan por delante pantanos, estaciones eléctricas, etcétera. Y lo vemos en Europa y lo vemos en Estados Unidos. Por lo tanto, lo que sí es raro, que no hayan funcionado esos compartimentos estancos que tienen en el sistema, ¿no? Por lo tanto, es un hecho histórico, pero es un hecho que en estas condiciones, incluso de tranquilidad, sin conflictos bélicos, sin problemas climatológicos enormes ni nada, y sin maremotos ni terremotos, pues que se ha caído todo el sistema eléctrico de dos países, ¿no? Y puede volver a pasar, porque si pasó una vez, puede volver a pasar, aunque sigan perfeccionando las interconexiones y el propio sistema de producción y distribución.
Pues desde luego que es muy interesante ese análisis, profesor, que usted hacía, que está la parte tecnológica y luego esa otra parte más sociológica, ¿no? De cómo también esto nos cambia como sociedad, nos obliga a revisarnos, a revisar nuestro modo de vida y, bueno, pues a tomar algunas precauciones sobre cuestiones que creíamos que eran certezas. Así que, bueno.
Los comportamientos de los ciudadanos y sobre todo de las generaciones jóvenes, claro, que han nacido, son hijos del ordenador, de los sistemas informáticos y que se mueven exclusivamente ya por el móvil, lo hacen todo a través del móvil, claro, y eso se puede caer en cualquier momento y ni siquiera no por atentados ni por hackeamientos ni nada, sino porque el propio sistema tiene sus elementos de debilidad y, por lo tanto, eso obligará, a lo mejor no mucho, porque los jóvenes a lo mejor pues no reflexionan mucho sobre el tema, ¿no? Y dicen, bueno, tuve un problema, pero esto no voy a volver a pasar. pero por ejemplo, las madres con hijos pequeños, y yo, una vecina, también lo hemos visto, pues no tenía ni dinero en efectivo, ni le funcionaba, ni tenía gas porque solo tenía electricidad, y tiene un pequeño al que alimentar. No podía ir a comprar porque no tenía dinero efectivo. Es decir, no le funcionaba la tarjeta. Por lo tanto, claro, eso les obligará a la gente a tener un poquito de previsión. Pero yo también creo que la historia nos enseña que la gente, la memoria se diluye, y una vez que recuperas la normalidad y toda tu capacidad de conexión y de funcionamiento vital a diario y cotidiano, pues te olvidas de lo que pasó, como ha pasado con la pandemia. Son elementos extraordinarios, y esto sí que es importante en la historia, que en pocos años hemos vivido una pandemia generalizada en todo el mundo de carácter como medieval y una crisis energética